Biobío, lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio.
Cobertura total. Contamos lo que pasa a cada momento. En Biobío, una nueva hora. 0 horas.
El Albertío llega a Violeta Parra a la radio.
Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tantas cintas y a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el güey que no hay? Responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Sentimientos, muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar, si me han llegado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, que no nací paginete, me sobran los valentinos, los gardeles y negretes. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes con las que el hombre que hombre se luce decentemente. Llamarse Alberto, hay que ser bien Albertío.
Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente José Antonio Kast convocó a los tres poderes del Estado y puso en marcha una fuerza de tarea destinada a localizar a los niños haitianos que ingresaron de manera irregular al país. Tanto La Moneda responsabilizó a la administración de Gabriel Boric por haber flexibilizado el ingreso de menores y por no mantener un control adecuado sobre su seguimiento. La Asociación de Magistrados llamó a actuar con prudencia y no emitir juicios anticipados tras la apertura de 56 cuadernos de remoción vinculados a viajes al extranjero realizados por jueces con licencia médica. Una importante baja registrará los combustibles este jueves. La gasolina de 93 octanos disminuirá 95 pesos por litro. La de 97 caerá 106 pesos y el diésel retrocederá 117 pesos por litro. El Banco Central ajustó a la baja su proyección de crecimiento para este año en el informe de política monetaria, aunque prevé una expansión que podría acercarse al 3% a partir de 2027. Pese a la oposición de los sectores contrarios al proyecto, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional y remitió la propuesta a la sala. Con el objetivo de sumar 20.000 nuevas plazas penitenciarias hacia 2030, el presidente José Antonio Kast suscribió el acuerdo marco de cooperación para acelerar la ejecución del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. En noticias del exterior, Pakistán anunció que Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente el memorando de entendimiento de Islamabad, que entra en vigor de inmediato y contempla como primer paso la reapertura del estrecho de Hormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró que la banda transnacional Tren de Aragua fue echada del país y que solo quedaba un personaje en aparente mención a la muerte de Héctor el Niño Guerrero. En el deporte, Colombia venció a Uzbekistán en el cierre de la primera fecha del Mundial. A esta hora las Diablas se enfrentan a Corea del Sur por un cupo en semifinales de la Nations Cup.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 5 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9200-7888, número que usted ya puede ver en pantalla, o también usted nos puede llamar, sí, al 800-810-810, en línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
Radiograma.
El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, acusó al gobierno de Gabriel Boric de flexibilizar el ingreso de menores haitianos y perder el control de su seguimiento. En paralelo, la Fiscalía descartó antecedentes de tráfico de órganos en la investigación, mientras la Policía de Investigaciones y la Dirección General de Aeronáutica Civil defendieron los procedimientos aplicados. Gabriela Piña, con la información.
La investigación por el ingreso de menores haitianos a Chile continúa sumando antecedentes. Este miércoles, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, apuntó al gobierno de Gabriel Boric por una supuesta flexibilización de los requisitos de ingreso de menores. Y en paralelo, el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, descartó que existan antecedentes de tráfico de órganos en la causa.
A nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control.
¿Tienen algún antecedente de tráfico de órganos?
No hay ninguno de ellos. Rápidamente indagamos y eso está descartado.
Respecto al caso, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Ricardo Gatica, y el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Humberto Fernández, defendieron los procedimientos aplicados y aseguraron que actuaron de acuerdo con las atribuciones que les otorga la ley.
Todos esos menores fueron entregados bajo las actas correspondientes. No hay ningún menor que no haya sido entregado de otra forma.
No es a la Dirección General de Aeronáutica quien le presentan esos documentos. Son a las compañías aéreas y, en el caso de que son salidas o llegadas, a la Policía de Investigación.
En paralelo, el gobierno activó una coordinación interinstitucional para esclarecer el caso.
12 de la noche, 8 minutos.
Mientras la Asociación Nacional de Magistrados llamó a respetar el debido proceso de los cuadernos de remoción contra 56 jueces por el caso de licencias médicas, expertos advierten que las defensas podrían recurrir al Tribunal Constitucional para cuestionar la aplicación de las normas utilizadas por la Corte Suprema. Marcela Rojas, con más antecedentes.
El organismo pidió que toda determinación de responsabilidades se realice con estricto respeto al debido proceso, la proporcionalidad y las garantías bases del Estado de Derecho. Misma petición que llegó desde la Organización de Trabajadores Judiciales, donde su presidente Marcelo Acevedo apuntó a la falta de medidas de la Corte respecto de casos de corrupción al interior del Poder Judicial y señaló que apoyarán las defensas de los cuadernos de remoción, incluida la del juez Danilo Urrutia, así sea en instancias internacionales.
Vamos a esperar efectivamente que no son los jueces o jueza afectados, y a partir de eso veremos si efectivamente nosotros como organización vamos a apoyar, ¿cierto?, esa defensa de estos cuadernos de remoción, ya sea en la misma Corte Suprema o ya sea en otra instancia internacional incluso.
La decisión de extender el plazo de prescripción a 5 años también abrió una eventual vía constitucional para las defensas. Especialistas sostienen que los magistrados podrían recurrir al Tribunal Constitucional mediante un requerimiento de inaplicabilidad previa existencia de una gestión pendiente. Así, cuestionar las normas aplicadas por la Corte Suprema en los cuadernos de remoción. Además de Daniel Urrutia, dentro de los nombres confirmados con cuaderno de remoción abierto se encuentran la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni, Marcela Araya del Tribunal de Alzada de Valdivia, Danay Asbun de la Corte de Santiago y Jorge Delgado de la Corte de Arica.
Información precisa y plural. Radiograma.
12 de la noche, 10 minutos.
Los precios de los combustibles caerán a partir de esta jornada, según informó la Empresa Nacional del Petróleo. En ENAP, la gasolina de 93 octanos retrocederá 95 pesos por litro. La de 97 lo hará en 106 pesos, mientras que el diésel disminuirá 117 pesos por litro. El informe es de José Riquelme.
Y se concretaron las buenas noticias para los automovilistas. La Empresa Nacional de Petróleo informó que esta jornada disminuirán con fuerza los precios de los combustibles. En detalle, la gasolina de 93 octanos retrocederá 95 pesos por litro, la de 97 lo hará en 106,7 y el petróleo diésel disminuirá 117,5 pesos. Esta rebaja amortigua la fuerte alza de marzo. El economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, Juan Ortiz, enfatizó que durante julio debería registrarse una nueva disminución cercana a los 100 pesos.
Entre la caída que se va a dar este día jueves en torno a 100 pesos por litro, nuevamente se ve una caída posterior, ya sea a principios del mes de julio o durante todo el mes de julio, en torno a unos 100 pesos.
Esta caída coincide con el dinamismo en los mercados de los vehículos eléctricos. El último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile reveló que las ventas de modelos híbridos y eléctricos enchufables siguen aumentando a nivel nacional, superando los 7.000 vehículos comercializados en 2026, lo que se traduce en un aumento de un 162,9%. En ese sentido, el secretario general de ANAC, Diego Mendoza, afirmó que el boom de ventas responde al ahorro que permiten los autos eléctricos tras el alza que presentaron las bencinas. Asimismo, anunció que mantendrán el monitoreo de las inscripciones de vehículos para verificar el avance real hacia la meta de electromovilidad fijada por el gobierno.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 11 minutos.
En su informe de política monetaria, el Banco Central rebajó su proyección de crecimiento para este año y estimó que la inflación convergerá al 3% en 2027. Los detalles los tiene María Agramunt.
Con una baja en la estimación de crecimiento y un aumento para la inflación de este año, el Banco Central publicó el informe de política monetaria correspondiente a junio. En este segundo trimestre se redujo la proyección de crecimiento para 2026 a un rango de entre 1 y 1,75%, debajo del 2% estimado anteriormente. Respecto a la inflación, el Banco Central prevé que llegará a diciembre de este año acumulando una tasa de 4,2%, mayor al 4% proyectado en el informe anterior. Además, se proyecta una variación anual del IPC que retornará a niveles cercanos al 3% durante el segundo trimestre de 2027. El informe publicado no estima los eventos posteriores al cierre estadístico correspondiente a la firma de paz entre Estados Unidos e Irán. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, señaló que sería anticipado proyectar índices cuando aún hay incertidumbre, por lo que se actuará con cautela.
El acuerdo está en proceso, sin embargo, determinar hoy día cómo es el proceso de acuerdo es un poco prematuro y también es prematuro cuánto se puede demorar, por lo tanto, una señal de cautela.
De esta forma, el IPOM de junio dibuja un escenario de menor crecimiento y una inflación más persistente de lo previsto, factores que mantendrían la atención puesta en las próximas decisiones del Banco Central.
12 de la noche, 13 minutos.
Los senadores PPD se reunieron con ministros de Estado para discutir eventuales cambios a la Ley de Reconstrucción Nacional tras la aprobación en general de la iniciativa en la Comisión de Hacienda del Senado. Gonzalo Guín nos informa más.
En el día en que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional, el gobierno comenzó las primeras conversaciones con una fuerza opositora en su conjunto, tras sostener dos reuniones con los senadores PPD. El senador PPD, Pedro Araya, dijo que escucharon al Ejecutivo buscando primero conocer su disposición a hacer cambios y que tienen su propio paquete de indicaciones, además de apoyar la largamente esperada elaboración de indicaciones de la oposición en su conjunto.
Escuchar con mayor detalle los planteamientos que tiene el gobierno respecto de una reforma que es una mala reforma, que tiene una serie de problemas técnicos. Queremos saber hasta dónde están disponibles ellos a cambiar esta reforma.
¿Ustedes van a presentar indicaciones?
Por lo menos sí.
Solo minutos antes de iniciar este diálogo y luego de que se aprobara en general por 3-2 la propuesta, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que el gobierno quiere recibir propuestas concretas y considerarlas antes de la votación en general para tener el acuerdo más amplio posible.
Estamos abiertos a recibir propuestas concretas. De recibirlos, los vamos a mirar con mucha seriedad. Ojalá de aquí a antes de entrar a la sala, porque estamos buscando que esto ojalá tenga un respaldo y un acuerdo lo más amplio posible.
La próxima semana la Ley de Reconstrucción Nacional llega a la sala del Senado para la votación de la idea de legislar. A la base de 26 votos de La Moneda buscarán sumar el apoyo de la centroizquierda, que en realidad ya está pensando en la discusión y votación en particular.
Información precisa y plural. Radiograma.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la gestión fiscal del gobierno anterior frente a la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Nicolás Grau. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau entró en su recta final. En una de las jornadas más relevantes del proceso, su excompañero de gabinete, el exministro de Hacienda Mario Marcel, y el actual director de presupuestos José Pablo Gómez, expusieron ante los diputados sobre la controversia fiscal que dio origen al libelo impulsado por republicanos y nacional libertarios. Marcel salió en defensa de la gestión económica del gobierno del expresidente Gabriel Boric y advirtió que convertir diferencias en proyecciones fiscales en causal de acusación constitucional podría terminar afectando la institucionalidad del país.
Lo que va a pasar es que va a empezar a retroceder, se van a entregar menos proyecciones, porque si cada proyección es un riesgo de una acusación constitucional, bueno, lo primero que voy a hacer es entregar menos información. Los incumplimientos del 2024-2025 se debieron a insuficiencia de ingresos, no a excesos de gasto.
Por ahora, todas las miradas apuntan a la sesión de hoy. Desde las 10:30 de la mañana volverán Mario Marcel y José Pablo Gómez para responder las consultas pendientes de los diputados antes de que la comisión cierre su trabajo y emita el informe que servirá de base para la votación que enfrentará el exministro en la sala de la Cámara el próximo martes.
El escándalo por la celebración con limusina y alfombra roja en el casino de Copiapó sumó una nueva actualización. La Contraloría General de la República concluyó que los fondos utilizados en la fiesta del quinto aniversario del SLEP de Atacama no provinieron de arcas fiscales, respaldándose en facturas electrónicas pagadas por Global Pro Group S.P.A. Cuando se conoció la polémica fiesta, el gobierno de Gabriel Boric le solicitó la renuncia al director de servicios Daslav Mihovilovic. El entonces mandatario tildó a la autoridad como uno de los descriteriados más grandes que había visto. El abogado defensor de Mihovilovic, Raimundo Palamara, valoró el pronunciamiento y rechazó las acusaciones de falta de transparencia que circularon en el mundo político. Además, Palamara sostuvo que las declaraciones de Boric afectaron la honra de Mihovilovic.
Mi representado actuó apegado a la probidad, actuó resguardando cada peso de los recursos públicos. Lo que queremos es que en todas las instancias se limpie el buen nombre de mi representado. No puede ser que una persona haya sido capaz de mancillar el buen nombre y el honor.
Los últimos antecedentes ya se encuentran en manos del Ministerio Público, quienes por su parte también están realizando una investigación de oficio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
12 de la noche, 17 minutos.
Con cuestionamientos al financiamiento y respaldo al objetivo del proyecto, la Comisión de Educación del Senado continuó la discusión del proyecto de sala cuna universal. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
La Comisión de Educación del Senado continuó la discusión del proyecto de sala cuna, iniciativa que busca ampliar el acceso al beneficio y eliminar las restricciones que hoy vinculan su otorgamiento al número de trabajadoras contratadas por una empresa. Los aspectos del proyecto fueron presentados ante el comité por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, junto a las titulares de Educación y Mujer, María Paz Arzola y Judith Marín, respectivamente. El principal foco del debate estuvo puesto en el financiamiento. El proyecto considera la creación de un fondo de sala cuna que se financiaría mediante una cotización específica compensada con ajustes al seguro de cesantía.
Hemos intentado avanzar sobre lo construido, pero también nos hemos tenido que hacer cargos de temas importantes como la sostenibilidad del fondo de sala cuna que se propone crear.
En el caso de los trabajadores dependientes, mediante una cotización patronal de 0,35%, mientras que para los independientes el aporte se realizará bajo el mismo mecanismo que otros seguros sociales. Pese a las diferencias respecto al mecanismo de financiamiento, existe acuerdo transversal sobre la necesidad de modernizar el actual sistema y ampliar la cobertura del beneficio. La comisión continuará revisando las indicaciones antes de avanzar en la tramitación del proyecto.
12 de la noche, 19 minutos.
El Pleno del Senado definió su nuevo secretario, Luis Rojas, y a su nuevo prosecretario, Andrés Salas, con 45 votos favorables en ambas votaciones. La información la tiene Cristóbal López.
En una votación bastante mayoritaria, la Sala del Senado aprobó el nombramiento de Luis Rojas como nuevo secretario de la Corporación y Andrés Salas como prosecretario. Ambas votaciones contaron con 45 votos a favor sobre un total de 50. Rojas se desempeña como prosecretario en la Cámara de Diputados, lo que también ha generado discusión al ser la mano derecha del secretario Miguel Landeros, donde algunos apuntan que podría tener poder sobre ambos lados del Parlamento. Salas, por otro lado, es ingeniero comercial y contador auditor. Fue director nacional subrogante del Registro Civil y fue secretario ejecutivo definitivo del segundo proceso constituyente. Pese a que la ex ministra Macarena Lobos obtuvo un punto más que Rojas en las evaluaciones, 99 contra 98, la Comisión de Régimen Interior propuso al prosecretario de la Cámara, generando un amplio consenso por un acuerdo de gobernabilidad que se había alcanzado durante el periodo legislativo anterior. Sin embargo, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, criticó el mecanismo en que la Comisión definió los nombres propuestos, acusando que se hizo con poca antelación y cierto secretismo.
Mientras el Senado se da normas y procedimientos para poder procesar los necesarios acuerdos políticos, lejos de las instancias formales, en una cocina oscura, algunos se reúnen para lograr objetivos privados lejos del debate público.
En la votación por el prosecretario se abstuvieron las senadoras Yasna Proboste y Claudia Pascual, quien también fue la única en abstenerse a la hora de votar al secretario general.
Noticias con independencia. Radiograma.
12 de la noche, 20 minutos.
El gobierno inició la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, el cual busca aumentar 20.000 plazas al 2030. Sectores de la oposición acusaron que los anuncios derivan de una estrategia diseñada por la administración anterior. María José de la Barra los informa.
El presidente José Antonio Kast encabezó la firma que permite acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, una iniciativa que fue anunciada en la cuenta pública que busca desarrollar nuevas cárceles, ampliar las ya existentes bajo el modelo de concesiones del MOP para construir nuevos recintos, ampliar los ya existentes, relicitar y aumentar 20.000 plazas. El mandatario dijo que esta es la modernización más grande de los últimos 30 años.
Un nuevo modelo que recoge la complejidad del crimen organizado actual, pero que no puede olvidar a aquellas personas que tienen posibilidades de rehabilitarse.
Pero la oposición acusó a la administración actual de capitalizar una propuesta del gobierno anterior, específicamente el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria publicado por el gobierno de Gabriel Boric en agosto del 2025 y que contempla del 2022 al 2034. La propuesta del gobierno contempla dos etapas de inversión cercanas a los $300 millones.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Ven a Vuale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, anunció que Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente el memorando de entendimiento de Islamabad, que entra en rigor de inmediato y contempla como primer paso la reapertura del estrecho de Hormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense. Me honra anunciar que el histórico memorando de entendimiento de Islamabad ha sido firmado electrónicamente entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán, escribió Sharif en X. El acuerdo fue firmado por los presidentes de ambos países y endosado por Sharif como mediador, según el primer ministro pakistaní, que afirmó que el documento entra en vigor de inmediato. Y el primer ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró que la banda transnacional Tren de Aragua fue echada del país y que solo quedaba un personaje en aparente mención a la muerte de Héctor Guerrero, señalado como líder del grupo delictivo, quien fue abatido recientemente en una operación conjunta con Estados Unidos en un estado minero venezolano. Aquí no había Tren de Aragua, el Tren de Aragua fue echado de Venezuela, quedaba un personaje y desafortunadamente para él y sus seguidores, aseguró Cabello sin completar la idea en su programa semanal con El Mazo Dando, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión.
A
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vuale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vuale en Avenida Lo Espejo 813 Maipú, sector Outlets. Mega Tienda Vuale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vuale.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes. Mundial de Fútbol. El Bio Bio Deportes.
Bueno, y tenemos información del deporte con Benjamín Rojas aquí en el estudio. Benjamín, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Ya se completó, podemos decirlo oficialmente, la primera fecha del Mundial 2026. Imagino que lo estaban viendo. Jugó Uzbekistán con Colombia, ganó el conjunto sudamericano por 3-1, un partido un tanto difícil para los colombianos. No quería entrar la pelota. Con este resultado quedan punteros del grupo K, porque en una de las sorpresas de la jornada de ayer, donde se disputaron 5 partidos, Portugal empató con la República Democrática del Congo por 1-1. Como les comentaba, terminó la primera fecha, todas las selecciones debutaron. Y un repaso rápido de la jornada de ayer fue: Austria derrotó por 3-1 a Jordania, luego Inglaterra superó por 4-2 a Croacia. Más tarde fue el turno de Panamá con Ghana, donde el conjunto africano superó por la cuenta mínima a los panameños al final del encuentro, donde están tanto dos jugadores de primera división, Cecilio Waterman y César Yanis, que Waterman está en la U de Conce y Yanis está en Cobresal. Habló luego del partido de la victoria de Colombia frente a Uzbekistán el entrenador Néstor Lorenzo. Son las únicas dos selecciones sudamericanas que debutaron con victoria, y hizo un breve análisis de lo que fue este partido. Escuchemos.
Hay que mejorar un poco, terminar un poquito más la jugada, ¿no? De pronto nos entretuvimos mucho en la posesión y no provocamos el centro o el remate al arco. Pero después creo que se jugó muy bien, corriendo un riesgo grande, porque jugamos con los centrales en la mitad de la cancha. Y bueno, creo que se ganó merecidamente y es el primer escalón.
Datito. Uzbekistán, ¿quién estará en Uzbekistán? Como entrenador está Fabio Cannavaro, ganador del Balón de Oro, campeón del mundo con Italia en 2006. Y está el central del City, Takusanov, por si acaso conocen y pueden identificar algún jugador del equipo mundialista. Ahora pasamos al plano nacional, porque si bien no estábamos en el Mundial, se sigue compitiendo acá en nuestro país. Mañana se juega la fecha pendiente correspondiente a la fecha 13, donde Universidad de Chile recibe O'Higgins en el Estadio Nacional desde las 20 horas, con el objetivo de ganar ese partido y poder escalar a la tercera posición de la tabla de posiciones luego de esta irregular campaña con dos técnicos, primero Francisco Paqui Meneghini y ahora Fernando Gago. De hecho, sobre eso se refirió Fernando Gago, sobre los cuestionamientos que surgen tras su eliminación en la Copa de la Liga y el bajo nivel mostrado en la mayoría de los partidos. Esto fue lo que dijo el DT argentino.
Todos entendemos que el fútbol es resultado. Desde chiquito creo que nos enseñaron a todos los futbolistas de competir para ganar, y tampoco nos enseñaron mucho de perder. Y los procesos son procesos, llevan tiempo, y entiendo que la profesión de entrenador siempre vamos a estar cuestionados, y es algo normal.
Si terminan esta fecha, después comienzan ya al tiro con la Copa Chile, como todos los equipos del país. El fin de semana se juega la primera fecha. En el caso de los equipos de la primera B, ya parten en la segunda y tercera respectivamente. Y ahora pasamos a otros deportes, porque en estos momentos en Nueva Zelanda, en la otra parte del mundo, la selección chilena femenina de hockey césped, también conocidas como las Diablas, están enfrentando a Corea del Sur en la última jornada de la fase de grupos de la Nations Cup, torneo que clasifica al ganador a la Pro League, donde se enfrentan las 9 mejores selecciones del mundo. Va ganando 2-1 Chile en el segundo cuarto. Se está disputando, son 4 cuartos los que se disputan en este deporte. Si ganan, aseguran su clasificación a las semifinales. Si empatan, dependen del resultado entre Francia y Nueva Zelanda, los locales, que se enfrentan a las 2 de la mañana de nuestro país. Y si pierden, quedan completamente eliminadas. Recordemos, 2-1 va ganando Chile a Corea del Sur en el último partido de la fase grupal de la Nations Cup.
Benjamín, ¿cómo le van a usted en los resultados del Mundial?
No voy tan mal, ¿eh? Llevo creo que 26 puntos. Pegué 2 plenos. 3-1 de Colombia con Uzbekistán y el 3-1 de Francia Senegal. Lo grité.
Lo gritaste.
¿Y usted, Mario, cómo va? Yo vi bien ahí. Puntero.
Ahí vamos, con tranquilidad. Como dijo algún técnico, paso a paso.
Paso a paso.
Gracias, Javi.
Muy buenos días, Mario.
Todas las noticias. Radiograma.
12 de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la Radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día jueves 18 de junio. ¿Cómo están, auditores y auditoras? Espero que estén muy bien. Ojalá que sea una jornada buena para todos y todas. Sí, para que sea una jornada tranquila, que así sea, auditores. Sus mensajes ya los voy a estar leyendo. Venimos de terminar la jornada mundialera hace algunos minutos. Ya escucharon ahí a Benjamín Rojas. El triunfo por 3-1 de Colombia versus Uzbekistán. Partido complicado al principio, ¿vale? Les costó, pero después ya la cosa comenzó a circular mucho más el balón y se convirtieron los tantos. Lucho Díaz hizo un gran partido, ¿eh? De hecho lo sacaron al final ahí para los aplausos. Bueno, también Portugal, que no pudo con la República del Congo, terminan empatando 1-1, un resultado complicado. Digo, ¿por qué complicado? Digo yo, porque de cierta forma estamos hablando de un debut que se esperaba, ¿no? Y que nunca van a dejar de estar cerca las comparaciones, ¿no? El debut de Lionel Messi versus el debut de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ahora, es el primer partido, ¿no? No se depende la clasificación de un primer encuentro, así que veremos qué es lo que pasa en la segunda fecha. Ya todos los equipos han debutado, pero vamos a hablar con uno que sí sabe de todo esto, un hombre que hoy día lo vemos más abrigado que de costumbre, ¿ah? ¿Eh? De hecho, tan abrigado que ni siquiera pasó al estudio, fue directamente al terreno. Está con nosotros el señor Vicente Aguilar. Vicente, ¿cómo te va? Gusto saludarte, buenos días.
La reverencia, ¿qué tal, Marito? Sí, frío. Pero ¿sabes qué? El termómetro, la información meteorológica marca 10 grados, pero hay un viento, hay una brisa que tiene como, no sé, la sensación térmica un poco más heladita. Así que frío, quienes tengan frío. Que salir en algunos minutos... abrigarse bien porque está bastante helado ya. Esta jornada ya de día jueves.
¿Cómo, qué le pareció la jornada el día de hoy? Bueno, fueron 5 partidos porque hay que sumar el de la madrugada del día de ayer, el de, claro, de Jordania.
Austria-Jordania. Sí, bien, me fue bastante bien, así que contento. Estabas preguntando ahí por la cartilla, yo vamos bien. Pero hay que contarles que Marito va espectacular en la cartilla que tenemos en la radio, ¿eh?
De hecho,
tenemos ahí como Nostragatus.
Sí, no.
Marito va por ahí también.
De hecho, no he visto cómo hoy, porque no han actualizado. van tres en la punta, pero no vamos a decir quién, porque para qué vamos a... Pero vamos bien. Pero tienen que actualizar con los resultados de esta fecha. Así que esperemos ahí a Rodrigo Reed, que es el hombre que está haciendo esa gestión. Oye, Vicente, bueno, tú nos contabas una jornada con bastante más frío. ¿Te pusiste ahora como un buff, algo así, no?
Sí, tenemos acá una bandana, buff, cuello, como quiera llamarle, pero va a abrigarse para tener el cuellito calentito. Está bastante helado. De verdad que hoy se siente más. Con la brisa que te digo yo, está bastante más helado. Pero hay que guardar calorcito.
Ahí está la canción de fondo, ¿eh? Frío, frío, como el agua del río. ¿Usted baila bachata, no?
Muy malo. No. Si alguien quiere enseñarme, yo feliz.
Ah, bueno.
Oye, pero andamos desatados, como
pero,
Colombia.
Pero usted no, usted, ¿qué tipo de baile sabe? ¿Usted podría ir a fiebre de baile, por ejemplo, no?
Ranchera no hay, con el rancherito de Nos, con el orgullo de Nos.
Ah, ya. Ya, usted es más de esa onda. Es de esa onda.
Sí, bien. Sí. No, pero aprendemos rápido a bailar bachata, todo ahí, lo que sea.
Ahí está, mira. Ya,
ahí sí que me gustó. Eso. Ay, dejémoslo para más ratito.
Ya, está bien.
4 de la mañana, por ahí.
Está bien. Un tipo muy recatado usted, ¿ah?
No, es que hasta ahora... Todavía, muy temprano.
Ya, oiga, bien, por ahora una jornada sin novedad, ¿no?
Sin novedades. Hasta el momento, cualquier cosita, cualquier novedad, noticia, vamos a estar conectando rápidamente para informarles, ¿cierto? Tener siempre la información primero acá en la radio para que usted se mantenga informado. Esa es nuestra misión. Así que cualquier novedad vamos a estar conectando, Marito.
Oye, lo otro que quería, bueno, hoy día lo que te vamos a preguntar es si, y quizá un ratito más podríamos hacer un recorrido, más de algunas personas fueron a cargar combustible, ¿o no? A propósito del cambio de...
Claro, se supone que ahora ya debería estar todo listo, todos los dígitos cambiados, 100 pesos menos, importante la baja después de esa gran alza que tuvimos a fines de marzo, así que vamos a estar monitoreando eso también, cómo está, conversando con la gente... Así que cuéntenos usted también ahí qué le parece esta baja en el precio de los combustibles. Se espera también que siga bajando en unas 3 semanas más. Así que importante para el bolsillo, importante para todos quienes tienen su vehículo. Bueno, en realidad incide en el valor de los productos también. Así que es bueno para todos los bolsillos.
Bueno, vamos a tener que preguntarle al amigo ese suyo del auto eléctrico. Si se dio vuelta usted con él o no, fuera a dar vuelta o no. ¿No alcanzó?
No contestó más.
No te puedo creer.
No contestó más. Sí, vamos a seguir ahí.
Hizo ghosting.
Dándole WhatsApp, pero
ghosting.
Me hizo ghosting. Estaba acostumbrado a hacerlo yo, me lo hicieron a mí. ¡Oh!
No, ya, pero no. No, pero. Pero ¿cómo dice eso, Vicente? No.
No,
¿qué pasa?
¿Te mataste solo, Vicente? ¿Ah? ¿Te mataste solo?
No. Que de repente uno acostumbra a no contestar los WhatsApp y eso, entonces después cuando se lo hacen a uno, duele.
Sí, es verdad. Oiga, bueno, vamos a tener una jornada con hartas cositas. Le cuento que hoy día vamos a estar con Jorge Castro de La Chimenea, vemos música en vivo. Después estaremos con Carlitos Barría, che Carlitos, que hoy día viene con la historia de
eso.
Frank Sinatra.
Casasar, muy bien.
Viene con performance, dice que viene con traje.
Eso.
Sí.
Muy bien.
Dicen que habían visto.
Voy a pegar una vueltecita a la radio entonces para verlo ahí en traje.
La gran pregunta es: ¿Jorge Castro traerá chorrillana o no? La gran pregunta.
Ay, el otro día había una chorrillana cuando llegué en la mañana. Estaba bien buena.
¿Viste? Vamos a tener
estaba
que.
Estaba bastante fría ya, pero.
Sí, tuviste que meterla a un calefactor porque. Porque está muy...
sí.
Oye, ya, vamos a estar con eso. Tú nos vas contando cualquier cosita, ¿dale?
Sí, cualquier novedad que tengamos en las calles de Santiago, lo que vaya sucediendo ahí, conectamos rápidamente para tenerlos informados, pues es nuestra misión. Así que ahí cualquier novedad, conectamos.
Ya, bien. Ya, Vicente, te mandamos un abrazo. Buena jornada.
Un abrazo grande. Buen día.
Ya. Bien, auditores. 0.39 más 569-9207-888. Ese es nuestro número de WhatsApp para que se vayan comunicando con nosotros. Vamos a partir de inmediato nos escriben, nosotros los leemos en un ratito más. Quedan 21 minutos para la una de la madrugada. Es esta noche la radio junto al gran Rodrigo de la Rosa, que está la puesta en el aire. Ahí está el orgullo de nos. Su novena semana consecutiva con nosotros. Gracias, Rodri. ¿Con qué partiremos? Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Un éxito hasta ahora en Bio Bio.
El trasnoche de la radio.
Estamos haciendo el trasnoche de la radio acá en Bio Bio para todos ustedes, auditores. A ver. A ver. Ya, llegan algunos mensajes. Vamos a leer algunos, hay algunos muy simpáticos. Vamos a leerlos por ahí. Algunos que andan amenazando por ahí. Bueno, en fin, hay de todo. Lo que hay que aguantar a veces, ¿eh? Ya. Bien, hola, buenos días. Ya caen algunas gotas en diferentes sectores de nuestra ciudad. Saludos, Jorge Copiapó. Nosotros acá en Arica con 19 grados, pero la sensación de frío se nota. Mucha gente resfriada nos escribe hasta ahora. Esteban. Bien, Esteban. Ahí está. A ver. Saludo ahí a nuestro amigo Antonio, ¿eh? Antonio. Gracias, Antonio. Nuestro amigo que... Mister Simpatía, ahí le vamos a poner. Ay, Dios. Creo que hay que aguantar, ¿eh? En fin, ya. El 29 nos están preguntando si el próximo 29 es feriado. Acá un auditor nos preguntaba, y efectivamente, el 29 en nuestro país, el 29 se conmemora San Pedro y San Pablo, estaba revisando acá. Ahora, entiendo que este no es irrenunciable. Al caer este lunes 29, se crea automáticamente un fin de semana largo de 3 días, el 27, 28 y 29 de junio, que evidentemente no tiene carácter de irrenunciable, por lo que el comercio va a operar en sus horarios habituales. Pero sí, es efectivo. Lunes 29 de junio, hay un calendario acá de feriados del gobierno de Chile, en el sitio web del gobierno, y aparece ese. Aparece el 29 de junio, San Pedro y San Pablo. Después vamos a ir con los siguientes. En julio está el jueves 16 de julio, que es el día de la Virgen del Carmen. Luego el sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen. Luego ya saltamos al 18 de septiembre, 18 y 19, ¿no? La Independencia y luego las Glorias del Ejército. El 12 de octubre, que es el Encuentro de Dos Mundos. Sábado 31, bueno, el lunes 12 de octubre, ese es lunes, ahí vamos a tener otro fin de semana largo. Luego ya tenemos el sábado 31 de octubre, que cada sábado es Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, el domingo 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Además del martes 8 de diciembre, Inmaculada la Concepción, y bueno, ahí después tenemos el viernes 25 de diciembre, que es Navidad, que ahí cae viernes, así que ahí hay un otro fin de semana largo. Pero más allá de eso, no hay. Hay algunos feriados regionales. Ya tuvimos el 7 de junio, que fue el asalto y toma del Morro de Arica, que se da en la región de Arica y Parinacota, que es una conmemoración histórica local, no es un feriado nacional. Y el 20 de agosto, que se da el natalicio de Bernardo Higgins, ¿no? En las comunas de Chillán y Chillán Viejo, en la región del Ñuble. Solo estas comunas lo celebran como día feriado. Ahí están los feriados para que usted lo sepa. ¿Ya? Ahí lo tiene claro. Bien, 0:47. Escucharemos ahora a Beto Cuevas. Ah, antes Illapu. Bueno, iremos con Illapu, con Santa Feria, La Morena Esperanza en vivo.
La primavera, eso moreno, eso moreno,
bailando están los dioses, bandera de los
Tu equipo trabaja para ti. El trasnoche de la radio.
Cero con 52, hacemos el trasnoche de la radio. Dice por acá, hola Bio Bio, siendo las 0.14, las 0.40, dice acá, están haciendo un lomo de toro con mucho ruido en la calle. En Guaye Sur, entre Hojas Magallanes y Avenida Central, dice, es impresentable, dice. ¿Por qué? Porque despertaron con un ruido muy mal, más encima no hablan, gritan, dice acá el auditor. Está bien enojado nuestro auditor. Ya, esto es el Guaye Sur, entre Hojas Magallanes y Avenida Central. Ahí nos está escribiendo nuestro auditor. Esto sería la Florida, ¿no? A ver, el Guaye con Hojas Magallanes. Claro, es cerca, justo ahí el, donde está el, hay un parque cerca de ese sector, si no me equivoco. Eso es en la zona de la Florida, el Guaye Sur, casi llegando ahí a Hojas Magallanes, comuna de la Florida. Ya, te vamos a preguntar de qué se trata ese esto es el sector de la Florida Alto, ¿no? ¿Así le llaman el sector? ¿Será ese lugar? Entiendo que es ese sector, porque por allí se conecta la línea, está cerca de la estación de metro Rojas Magallanes, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tengo varios. Ya, ahora sí. Gracias ahí a Antonio. Están llegando ahí las menciones. Gracias, Antonio, que te vaya bien. Saludos para ti. Ya, muchas gracias, Mario. Nos están preguntando cómo ha salido el partido entre Ghana y Panamá. Ganó Ghana. Ghana ganó 1-0 a Panamá. No le fue muy bien a los panameños. Sí, ahí tenemos de fondo nuestra cortina que nos da el puntapié inicial para hablar del Mundial. Bueno, un rato ya les voy a estar contando cuáles son los partidos que se vienen para el día de hoy. Este día jueves ya, jueves 18. Siguen más mensajes. Hola, amigos de la radio, que tengan buena noche. Favor, en lo posible, saludar a Santiago González, que se encuentra de cumpleaños hoy jueves 18, que sean muchos más de prosperidad y gran abrazo. Marcelo Rivera, que es compañero de trabajo, que saluda ahí a Santiago González. Gracias, Santiago. Ya, ¿qué más tenemos? Buenas noches a la Bio Bio, la familia Lobos Mendieta de Recoleta, triste por la muerte de la partida de Hans Marvik, periodista mundialista, relator de goles, el Coto Sierra del Mundial de Francia, el matador Salas en Inglaterra y muchos más. El relator de los mundiales, ¿no? Hans, el gringo Marvik. Una entrañable pérdida, ¿no? Bien. Seguramente conversaremos de eso durante esta madrugada. Ya, nos dicen acá que eso es por Rojas Magallanes hacia la cordillera un poco antes de llegar al Jardín Alto. Ahí es donde están haciendo este lomo de toro. Nos escribe Diana, que es de la comuna de Florida, deseándole una agradable jornada. Y Vicente dice, tiene razón, esa brisita helada está soplando todo el día. Gracias auditores. Hola, un saludo a mi mamá, que estamos viendo el programa de Pudahuel Sur. Está Elizabeth conectada con nosotros. Saludos, Elizabeth. ¿Cómo se llama tu mamá? Porque falta el nombre de la mamá, pues. Bueno, la mamá de Elizabeth de Pudahuel Sur, le mandamos un abrazo. Y a Elizabeth también, a ambas. Hola, recién acostado, estaba haciendo un informe escuchando a ustedes, Merlajo. Buenas noches a los que están en línea. Hola Mario, te felicito por los comentarios de fútbol. Abrazo de Miriam Escobar, que está conectada con nosotros. Gracias Miriam. Hola, saludos desde Villa Alemana, aguante Colo Colo y toda su gente. Son colocolinos allí. Hola Mario, todo el equipo, buenas noches, saludos desde South City, California. ¡Vamos, Curazao! Sí se puede, sí, yo también creo lo mismo. Yolanda Vera se llama la mamá de Elizabeth, así que Yolanda, te mandamos un abrazo apretado. Gracias por estar escuchando el trasnoche de la radio. Quedan 4 minutos para la una. Escucharemos a Fleetwood Mac. Esto se llama Dreams, canción que llegó a ser la número uno en los Estados Unidos un día como hoy, 18 de junio del año 1977. Estás en el trasnoche de la radio.